Y ahora empieza Infancia Eterna.
¿Necesitas ayuda? ¡Solo hay un hombre que puede ayudarme!
¡Mister Satán, me tienes sorprendido! ¡En realidad tú eres el salvador del universo!
¿Qué es esto, una broma? Tantas bromas me están matando.
Usted no sabe qué es la muerte.
Esto es muy fenomenal.
¡Vengadores!
Unidos.
Puedes volar, puedes pelear y cacarear.
¡Limendo!
Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo.
¿Ya entendieron? ¿Ok? ¿Peter 1? ¿Peter 2?
¡Peter 2!
¡Peter 3!
¡Peter 3!
¡Ok, vamos por ellos!
¡Esperen, esperen!
Los amo, chicos.
Gracias, capitán. Cuando seas mayor, ya no podrás volver.
Sean bienvenidos a un podcast más de Infancia Eterna. Yo soy Riser y en esta ocasión venimos a checar el final de esta serie de Moon Knight o Caballero Luna. Esta serie ya llegó a su fin por parte de Marvel Studios y hay algunas cosillas que quisiera estar comentando. Como de costumbre, el final de las series no pertenece a una sección de la hora Marvel, se le genera un podcast completo, ¿no? Pensándolo seriamente, no entiendo muy bien por qué, francamente. No lo veo como necesario. A lo mejor sí bastaría con que fuera la sección y tal, pero es que justamente el capítulo final es el que termina revelando la parte más chida de la serie, o termina dejando ver el aspecto del nuevo traje. Normalmente siempre tiene alguna relación con esto, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, como que sí tiene esa magia el último episodio de ser la parte que más va a tener trascendencia hacia el futuro de Marvel Studios, que como ya en alguna ocasión lo había mencionado, en mi caso personal la verdad es que es como que lo que más estoy persiguiendo fuera de la apreciación de los productos de manera individual como tal. Sí, güey, soy un vato, soy un escucha basura, mal pedo, pero bueno, ¿no? Soy un espectador basura, ¿no? Total, básicamente venimos a checar esto. Por supuesto, al haber sido esta parte del último episodio de Moon Knight algo que tranquilamente se pudo haber puesto en la hora Marvel de un capítulo normal, como sucedió con los episodios del 1 al 5, ¿sí? Esto hace que el capítulo vaya a estar corto, por supuesto, ¿no? Creo que no lo suficiente para hacer una infancia corta, pero tiene lo suyo, pero igual creo que va a estar corto. Y luego, como aquí no hay hora Marvel, a su vez aquí no hay hora Marvel porque ahora este es el episodio, etcétera, güey. Quien haya escuchado el podcast previamente ya sabe más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, total, güey. El caso es que vamos a checar la serie, el final de la serie. Poco más que mencionar como intro, como situación inicial, ya podemos pasar directamente a hablar del episodio final de Moon Knight. Y nada, güey, evidentemente, claro, ya vi Multiverse of Madness, ya vi, pero esto es cronológicamente lo que sigue. Primero sigue esto, posteriormente vamos a hacer el chequeo de aquella película, va. De momento nos quedamos aquí, final de Moon Knight, sobre eso. Y bueno, ya podríamos comenzar directamente con el episodio 6 de Moon Knight, el episodio final de esta serie. Serie que, como todas, hasta el momento tuvo 6 episodios. Curiosamente, todavía sigue siendo WandaVision y What If las excepciones. Con What If es completamente entendible por el formato. Con WandaVision no lo entiendo, no lo entiendo muy bien. Y se supone que iban a ser más. Ni siquiera iban a ser solo 9, sino que iban a ser 10. Pero bueno, así ya es otro caso, ¿no? Entonces, pues nada, ¿no? Por supuesto, vi el episodio, hice algunas anotaciones, puntos específicos que quisiera checar. Como ya mencioné al inicio, esto tal vez sea corto, la verdad, no lo suficiente para convertirse, por ejemplo, en una infancia corta, pero sí, para nada le veo el audio de las 3 horas y tal, ¿sabes? Pero bueno, básicamente, el episodio comienza prácticamente después de que le hayan disparado a Mark, de que este vato, el poderosísimo Ethan Hawke, le haya disparado a Mark, en base a que genera alguna especie de liberación. Es decir, no ha como tal liberado a Amit todavía, pero ya tiene la escultura o la cosa esa en la que los encerraban. Parece ser motivo suficiente para que se le digamos, transfiera un poco más de poder de Amit, y esto hace que el báculo cambie de aspecto y tiene habilidades mucho mayores, ¿no? Posterior a esto también vemos dónde es que ocurrió las almas que cayeron prendidas en fuego morado. En el episodio anterior, en algún punto del Duat con esta vieja, con la hipopótamo y todo ese rollo, se ve cómo empiezan a caer las almas. No me acuerdo si lo mencioné en el episodio anterior, pero empiezan a caer las almas, ¿sí? De fuego morado. Y fue como, güey, yo acá todavía no he regresado y este vato ya empezó con esa labor de juzgar a las personas. Por supuesto, ya una vez checa, ya despertó a Amit y todo, ¿no? O sea, eso es lo que nos dan a entender. Ya viéndolo de esta manera, pues vemos que no fue como tal así. Específicamente, esas primeras y únicas almas que alcanzó a bajar fueron los guardias de seguridad, los tipo guardias como el retén que los paró. Y que bueno, este vato de un golpe en el piso con el bastón en automático los juzga a todos sin haberlo tenido que hacer uno por uno. Cosa que nada más uno de hecho queda como que queda limpio, ¿no? Como si no fuera una persona mala, los demás sí se los carga la verga. Ok, es aquí evidentemente, estas fueron las almas que vimos caer desde la perspectiva de Mark y de Steven, ¿no? Perfectísimo. Hay una ocasión en la que Dueris, que es la hipopótamo, controla a un policía muerto. Interesante, se puede hacer esto. Ok. Bien, el poderosísimo Ethan Hawke mata a los 5 avatares al mismo tiempo, ¿sí? Secuencia posterior al tema de los policías, este vato llega directo a donde hacían como sus reuniones, sus juntas, estos vatos, y por alguna extraña razón, Ethan Hawke se carga a los 5 avatares. Puedo entender el tema del tiempo de reacción. Estos vatos no reaccionaron de manera rápida. De lo contrario, incluso si hubieran sido poseídos por sus dioses, no sé qué hubiera pasado, pero bueno, yo en alguna ocasión mencionaba el tema de Thanos y tal, pero bueno, esto nos demuestra que no hubieran podido hacer una chingada, ¿no? Interesante cómo en capítulos previos he estado mencionando que es un agasajo, es una impresión gigantesca el enterarte que este tipo de cosas existan en el MCU, pero al mismo tiempo ver que están tan nerfeados sí es extraño. Sobre todo tomando en cuenta que Honsu sí está tal vez un poquito más inflado. Tiene las habilidades para generarle o proporcionarle un traje a su avatar. Por el contrario, estos señores técnicamente deberían de tener la misma habilidad. Pero como es un tema más de un tema más, como es una situación más como de estética, es decir, en alguna ocasión uno de los avatares uno de los güeyes de los dioses de la Eneada sí le dice a Honsu, es que tú siempre con tus atuendos y tus máscaras exóticas, como diciendo, tú siempre queriendo llamar la atención. Ok, por ese lado dan como por entendido que ellos técnicamente podrían hacer lo mismo, pero no es su estilo. De acuerdo. Esto solamente funcionaría si el traje fuera solamente aspecto visual, pero proporciona habilidades. Ok, casi inmortalidad, güey, no mames, le atravesaron varias veces el torso con cosas y no le pasó nada. Yo me pregunto en este caso entonces, ok, entiendo perfectamente el tema de que tú no te vas por esa línea más estética, más exótica, más de llamar la atención. Pero es que no estás dando tampoco las habilidades. Que tú digas, güey, yo le voy a dar a mi avatar las mismas habilidades. Pero eso del traje y tal son babosadas de Honsu que que él siempre ha sido así, le gusta llamar la atención. Ok, pero es que no tiene las habilidades. O sea, estos avatares no estaban ni cerca de poderse aventar una batalla con Moon Knight, por ejemplo. No tiene ningún puto sentido, güey. O sea, claramente ellos podían, si quisieran, haber generado o haber proporcionado trajes, como los llamaban aquí, armaduras ceremoniales del templo de cada uno. No sucedió. Claramente les vale 3 kilos de chorizo. Evidentemente, no lo entiendo, no sé por qué, pero bueno, así es esta situación, ¿va? Se los cargó de un vergazo, de acuerdo. Y vemos cómo liberan a Amit. Yo pensé por alguna extraña razón que no la íbamos a ver. No sé si me explico. Es más, yo llegué a pensar que Amit todo el tiempo estaba consciente, hablándole a Harrow, pero no veíamos esa percepción. Y la realidad es que no, ella ni estaba consciente de quién era el vato ni qué estaba haciendo. Hasta un segundo después de que la liberan, él obviamente capta que alguien la liberó y luego dice, güey, ¿quién me liberó? No, pues yo, tu fiel sirviente. Ah, ok, bueno, nomás por haber hecho eso, porque o sea, le dio a entender como diciendo, de hecho, tú serías una persona que sería juzgada mal. De hecho, tú lo serías. Pues sí, pues sí, ese es el objetivo de mi diosa, que es la visión que tenemos de un mundo perfecto, que yo también la comparto. Adelante. Ok, pero entonces, ¿qué pedo, güey? O sea, entonces estabas haciendo mal o estabas haciendo bien, no me quedó claro. Y pues la morra le dice, ok, va, técnicamente deberías de ser juzgado mal, pero pues como te pasaste de verga, sobres, ¿no? Te quedas como aprendiz, no como aprendiz, como mi sirviente, de acuerdísimo, perroncísimo, ¿no? Pero como digo, sí, no me esperaba yo, la verdad, ver el aspecto de Amit. Yo lo primero que pensé durante toda la serie es que en el capítulo final, cuando Harrow liberara el poder completo de Amit, lo que iba a suceder es que Amit le iba a proporcionar algún aspecto, algún traje, alguna armadura ceremonial y tener esta batalla estrictamente entre Moon Knight y el renovado poderosísimo Ethan Hawke, ¿no? Con ese nuevo traje, más no que específicamente Honsu y Amit se pelearan. Más adelante veremos que esto del traje justamente no sucedió. Yo lo mencionaba, tenía que suceder, si no se iba a ver raro un Moon Knight peleando con un Harrow así a pelo. El güey no luce chido, no, güey, ni te la crees que pueda estar pegando algún movimiento de agilidad, algún brinco, algún golpe, no te la crees porque se ve medio ancianón. Pues sí lo hicieron y les valió verga, güey. Pero bueno, ahorita pasamos a eso. Leila libera a Honsu y este cabrón le ofrece ser su avatar, ¿va? O sea, le ofrece semi-avatar porque necesitamos a reparar este pedo. Por supuesto, la morra se... Güey, no. O sea, si quieres, podemos juntarnos. Si quieres, dame el traje temporalmente, pero no vamos a cerrar un pacto. Y el pinche Honsu, güey, ¿sabes qué pasa? El pinche Honsu evidentemente no es un ser, un dios bueno. No es benevolente, claramente. Este vato... Él tenía entendido que el problema que se estaba generando en ese momento era el de Amit. Güey, sí, hay que arreglarlo. Para rápido te doy el traje sin como tal comprometerte, sin como tal amarrarte a mí. No, güey, o sea, ten. No, este vato a huevo tenía que ser mediante trato. O sea, nada pendejo el güey tampoco. A pesar de que él necesitaba de un apoyo en base a la situación que se estaba generando, al mismo tiempo quería ver la manera de conseguir beneficio de esa situación. Eso está de la verga, güey. Muy, muy del corte de cuando se empieza a generar algún problema de corte apocalíptico. Y lo que hace la gente, en lugar de irse a esconder o ir a buscar, etcétera, comida, qué sé yo, lo que hace es que se pone a robar televisiones, güey. Lo saqueo de, güey, no seas mamón. O sea, estás viendo que tal vez tu vida está en riesgo. Pero todo el tiempo estás viendo la manera de ver cómo sacas algo en beneficio, a pesar de que el haberte arriesgado por conseguir ese beneficio baja las posibilidades de sobrevivir. No sé si me explico, es como si te dijeran, güey, esta ciudad va a explotar, corre lo más rápido posible. Ok, que eres una persona inteligente y coherente. Corres y te vas, te alejas lo más rápido posible. Cada segundo, cada minuto de distancia que avances hacia afuera es clave. Pero no, hay gente que dice, ok, deja provecho, antes de irme, como de tomo la ciudad va a valer verga, ya abandonaron todo, me meto a un Oxxo, me meto a robar cosas, ¿sabes? Me meto ahí a tiendas grandes y sobres o a chingarse televisiones. Y es como, verga, ¿sí entiendes que ese tiempo que estás perdiendo podría ser clave? Sí, sí entiendo el arriesgue de que si lo, de que aún con ese riesgo que estás tomando, si lo logras, no solo lo lograste igual que una persona que también corrió desde el inicio. Tú tienes una televisión y él no. Yo lo entiendo. Pero que no el simple hecho de que tu arriesgue o tu intento por conseguir la televisión baja las posibilidades de sobrevivir. Eso, por eso se llama así. Es un riesgo. No nada más por esa simple posibilidad. Que no nada más por eso es suficiente para pensar o decir, entonces no lo hago. Es una estupidez, güey. Pero bueno, este vato hace algo similar. El vato, hoy te necesito, ayúdame contra Amit. Ok, si quieres, dame el traje. Pero tiene que ser mediante el trato pactado que ya no se rompe y ya te voy a controlar. Nah, vete a la vez. Y si le dice Laila, estás pendejo, güey, le arruinaste la vida a este vato. Lo mandaste a la verga, lo usaste como quisiste, ahora ya está muerto. Y lo primero que haces es sobres el que sigue. A ti te vale verga, güey. A ti la gente te vale chorizo. ¿Tú ocupas ayuda? Adelante, dame el traje. Pero no va a ser para nada algo en calidad de un pacto. Nomás dame. No, es que tiene que ser por. No te hagas pendejo, güey. Eso digo. Yo no sé las reglas de estos dioses. Yo no sé si pueda. Si pueda ser que la armadura ceremonial solamente él la entregaba mediante el pacto, yo no creo, güey. Yo sí creo que fue más un tema de este pendejo de... Ay, yo... O sea, ayúdame, pero tienes que quedarte... Nah, estás pendejo. O sea, al vato nada le costaba darle el traje. Nada más para la pelea. Fin del pedo. ¿Por qué? Porque yo era el que ocupaba... Pero obviamente Honsu, aún a pesar de estar viendo... la gravedad del asunto, a pesar de estar viendo la posibilidad de que se los va a cargar la verga, aún así está viendo la manera de conseguir su beneficio propio. Mar ya no estaba, conseguirá una nueva esclava. Lo peor es que la morra llega hasta el último momento diciéndole que no, y el vato así decide irse y pegarse solo. Vato, dale el traje, güey. De todo mundo, no te salió esta técnica de conseguir lo mayor posible. De tomo ya no se iba a armar. Pero el vato le vale verga y se va, güey. Aunque sabe que tal vez va a perder. Nomás por no soltar el puto traje. O sea, es casi frustrantemente convenenciero. O no sé si yo soy muy acá de que... ¿Sabes? Como estas típicas señoras de que ven como un ladrón... 2 minutos después... Así en estos videos que filtran, güey, o así... De que un ladrón 2 minutos después de que robó, se lo cargó la chingada, alguien lo mató o así. Y la gente dice, sí, a huevo, el bien. O sea, no quiero decir que soy esta persona que tiene tan cerrada la percepción del bien y el mal. Y que para mí la gente o es mala o es buena. Y si es malo, te tienes que morir o tienes que ser castigado. Y si eres bueno, o sea, ¿sabes? No, como este tema infantil, como un aspecto infantil de... Me cagan que los malos sean malos. No, güey, o sea, a lo mejor no soy así de cerrado. Pero en el caso de Honsu sí es... frustrantemente... convenenciero. Es una cosa así de que te cae gordo, güey. Nah, este pendejo, güey. O sea, estás viendo que está valiendo verga. Y aún así todo el tiempo estás viendo... cómo las cosas salgan en pro a ti. De todos modos ya te dijo que no. De todos modos te dijo que si no es por trato... No sucede. De todos modos te dijo que si es mediante trato, no. O sea, de todos modos ya no lo conseguiste, de todos modos ya no la conseguiste. De todos modos ya no lograste que esta vieja te ayude. No, pues ya, ok, entonces sin trato, nomás ayúdame. Aún sin el trato es algo extra para él, porque él quería ganar esa batalla. Y por su huevo dice, ah no, pues si no es así, entonces no. Chinga tu madre, valgamos verga todos. Si no es por pacto, no. Es frustrante este señor, la verdad. O sea, pocas veces me pasa esto con un producto, güey, de que me meto tanto. Pero si dices, güey, ah, me caes, güey, te la verga, güey, qué gordo me puto caes. No sé por qué me trabé tanto en esto, pero sí fue algo que dije, pinche puerco, güey. O sea, según tú quieres salvar al mundo de Amit, no es cierto, güey. ¿Por qué? Porque lo que el vato pensó fue, nada, la verga, güey. O sea, si no es como yo digo, entonces no. Si no voy a tener nuevo esclavo, entonces que se vaya la verga al mundo, entonces chinguen a su madre. Ah, bótate a la verga, entonces no quieres conseguir, ¿sabes? Es más un tema de competencia y de rivalidad con Amit, y no específicamente el tema que parece que defiendes. Que de hecho todavía después de estarse pegando el tiro con esta vieja, cuando ya están gigantes, el vato sigue aclarando. Güey, o sea, el vato te da, el Honshu te da como entender que él verdaderamente aprecia las vidas de los humanos. Porque la morra le dice, güey, tú y yo hacemos lo mismo, castigamos, ¿cuál es el problema? Y el vato le dice, pues es que yo les doy la decisión, yo doy el poder de la decisión. Y la morra dice, yo no les doy el placer de hacer el crimen primero. Pero pareciera que el vato sí está como muy firme ante su ideología de no es justo castigar a alguien antes de que haga las cosas, hay que castigarlo después. Pero es que con este tipo de aspectos, con lo de Layla, eso no tiene ningún sentido. Es que no es congruente, está raro, el personaje está raro. Por supuesto está hecho para ser una especie de antihéroe, como casi villano. O sea, es como que el chido, pero al mismo tiempo es villanesco. Es una cosa ahí, la verdad, frustrante, como ya dije, ¿no? Bueno, poco más. Ah, sin saltarme todavía de esta escena. Por supuesto, fue inevitable que no pensáramos que verdaderamente íbamos a ver a una Moon Knight mujer. Sí, sería Moon Knight. Knight es caballero, ¿no? Pero caballero en aspectos medievales. No caballero de hombre, ¿no? Entonces, no sería Moon Lady. No. Moon Knight también, ¿no? O sea, una mujer también puede ser Knight. Caballero, pero, repito, caballero en aspectos medievales. No en verga, no sé, güey. No sé cómo se hubiera llamado. Pero bueno, evidentemente fue inevitable no pensar que íbamos a ver una Moon Knight mujer. O sea, que se viera básicamente igual, pero con la clara apariencia de un cuerpo de mujer, ya sabes, de caderas, pechos, etcétera, güey. Lo mismo que pasa cuando ves a un Spider-Man y a un Spider-Woman. Pero que son iguales, que lucen igual y que tienen la misma máscara y el mismo traje. Está claro el tema del cuerpo, ¿no? Y no solo eso. Después de pensar en eso, me llevó a pensar también, no seas mamón, que Moon Knight no es el que va a pasar a la continuidad del MCU. Va a ser esta vieja, como una Moon Knight mujer. Porque, como yo ya he explicado muchas veces anteriormente en este podcast, porque ya lo he explicado, está claro que están formando Young Avengers, ¿sí? Mencionaba también lo de los Midnight Suns al inicio de esta serie. Sobre todo porque Doctor Strange andaba como muy activo. Y acaba de salir Morbius. Se viene Blade. Que son como los personajes más característicos de los Midnight Suns. De los más característicos nada más faltaba Ghost Rider. Mencioné en su momento que a lo mejor y Multiverse nos dejaba listo. No lo dejaba listo ya para los vergazos. Hablaremos de eso después, pero por el momento me acuerdo haber pensado, ¿no? Entonces no es con los Midnight Suns, lo que estaba diciendo, que está claro que se están gestando unos Young Avengers. Es que no falta nada, o sea, bueno, nada es nada, ¿verdad? No falta mucho para ver el anuncio del producto de los Young Avengers, ya sea una película, que va a ser un puto peliculón, va a ser un... Pues sí, un eventillo. Es que el tema con Marvel está extraño porque yo podría definir las películas como event, como semi eventos, como eventos y como macro eventos. Vamos a dejarlo así, ¿no? Y todo esto tienen que ser eventos, ni siquiera van incluidas las películas de origen y las películas más individuales. Un Spider-Man Far From Home, un Iron Man 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Por supuesto que ya quitando esas cosas más individuales incluso, ¿no? Por supuesto una película semi-evento podría ser, tal vez No Way Home. Y voy spoileando Multiverse of Madness. Porque yo en alguna ocasión, durante todo el tiempo previo, yo categorizaba a Multiverse of Madness al nivel de Civil War, ¿va? Pero es que si tuviéramos que categorizar de esa manera, yo creo que tendríamos que hablar de que son diferentes los cameos o apariciones y participaciones, ¿ok? ¿Qué pasa entonces? Que Capitán América no fue una película de Capitán América en su mayoría, con una buena cantidad de Vengadores en ella, como una media hora, pon tú. No, salen absolutamente toda la película. O sea, esa cosa es un Vengadores. No sé ni siquiera por qué pertenece a la secuencia de Capitán América. Pudo haber sido Avengers Civil War, pudo haber sido Iron Man Civil War. O sea, pudo haber sido de todo, porque salen todos desde el inicio, como una película de Vengadores. Multiverse pensé que iba por ahí, y sin dar spoilers, la realidad es que no. La realidad es que sí es una película en su totalidad de Doctor Strange y de la Bruja Escarlata principalmente, pero no es como que durante todo el tiempo estemos viendo a 3-4 Vengadores por ahí toda la película, de inicio a final, como fue con Civil War. Entonces Multiverse a lo mejor termina siendo algo un poquitín más pequeño en aspectos de evento que Civil War. Entonces, a lo que voy, bueno, ya ahora explico, semi-eventos, o sea, como que están rozando la línea de una película individual tranquila, como puede ser la mayoría del MCU incluso, porque todas son piezas. Iron Man 1, 2, 3, Capitán América 1, 2, Shang-Chi, Eternals, Spider-Man 1 y 2, etcétera, ¿no? Películas como más individualonas, están como que están saliéndose de esa área y queriéndose meter a la de los eventos, que es la sección intermedia. Digo, no le he aclarado con eventos, que es el de en medio. Dije semi-eventos, eventos y macro-eventos. Un evento que es el de en medio, pues obviamente todas las películas de Vengadores. Vengadores 1, 2, 3, 4 y para mí Civil War. Para mí Civil War no es un semi-evento ni de pedo. Entonces para mí el semi-evento es esa película que como que ya se salió de ser individual, pero todavía no entra bien en ser un eventazo, un evento chido, completo, con personajes distintos de inicio a final. O sea, más bien, con muchos personajes de inicio a final. Como en Civil War, que tan importante es el Cap como Iron Man. Y todos los demás salen un vergo. No. Esta película fue como más individual. Es lo que te digo, ¿no? O sea, las películas semi-evento podrían ser como que saliéndose. Como que saliéndose del la parte más individual. Y como que queriendo entrar a la parte del evento, pero sin ser evento. Para mí esos son los semi-eventos, ¿no? Como de bote pronto me puedo acordar. No, sí, Winter Soldier, ¿por qué no? Winter Soldier, No Way Home y Multiverse of Madness. Puede ser. Hay muchísimas cosas que hablar de Multiverse. Muchísimas, bueno. Y bueno, pasando a la segunda sección serían los eventos. Por supuesto, Vengadores, Vengadores Era de Ultron, Civil War. Y ya. ¿Sí, no? Y ya. Películas que no puedes delimitar o no puedes concientizar quién es el protagonista de la película, porque jodido son 3-4 güeyes, ¿sabes? Sin pedos. Perfecto. Y pasaríamos a los macroeventos. Macroeventos. Que el tema del macroevento claramente va a terminar siendo solamente esos finales de saga. De sagas completas. Hasta la fecha, para mí, macroeventos solo ha habido dos. Que son obviamente Infinity War y Endgame, ¿no? Por supuesto. Que es similar al evento, pero con un alcance mucho, mucho mayor, con un ritmo mucho mayor, con una potencia gigantesca, con... Es que no se siente como ninguna de los Vengadores, la verdad. fue algo gigantesco. Y sí, hasta el momento parece ser que esos macroeventos van a terminar siendo algo de final de sagas. Y por lo pronto no vamos a tener películas intermedias. Con Multiverse se decía que iba a ser un macroevento, sin ser el final de una saga, sino que también íbamos a tener macroeventos intermedios. Mucha gente decía que era más grande que Endgame. Yo durante todo el tiempo nunca quise fiarme de estas declaraciones porque eran muy grandes. ¿Cómo que un macroevento? Yo me doy y no me doy. Seguramente es un evento. Es una película nivel Vengadores, nivel Civil War. Bueno, aunque mantuve las expectativas relativamente bajas, como ya escucharon, aún así la bajé otro escaloncillo más, dejándola en semi-evento. Y no porque sea mala ni mucho menos, sino porque definitivamente es una persona que sí sigue a Strange durante toda la película. Ya, güey, no sé por qué estoy hablando de... Ya estaremos hablando en Multiverse de eso. Todo esto, güey, el chiste es hacer tiempo, güey, y quemar el podcast. Quemar tiempo para que no quede tan... No es cierto, güey, pues se me ocurrió el momento. ¿A qué voy con todo esto? No falta nada para que se venga una Young Avengers. Es que no falta nada. El anuncio, al menos, que nos muestren el logo. Es que no falta nada, ya casi están completos ahora sí. Está claro que desde el inicio de la fase 4 nos han estado en cada producto, con algunas excepciones, nos han traído a un Vengador joven. Sí, WandaVision era el inicio y la introducción de Wiccan y Speed. Otro spoiler, perdón, spoiler o anti-spoiler, no sé qué venga siendo esto. Bueno, aclaro, un anti-spoiler es un chiste local aquí en la casa. Un anti-spoiler es como... Un spoiler sería decirte que sí salió el Spider-Man de Tobey Maguire y de Andrew Garfield. Un anti-spoiler sería como decirte que Superman no salió en No Way Home. Por ponerte un ejemplo. Para algunas personas eso también es un spoiler porque... Digo, ahorita di un ejemplo muy estúpido, ¿no? Pero doy ejemplos a lo mejor más específicos. Que la gente esperaba que saliera Daredevil en No Way Home, por ejemplo. Y un anti-spoiler sería decirte... No sucedió, pero es un decir. Imagínate que no salió. Sería como decirte Daredevil no salió en No Way Home. O sea, no salió un personaje que sí esperabas que iba a salir. No sé si para algunos eso también aplique como spoiler. Para mí nunca ha aplicado como spoiler porque... Sirve que ya no pienso en eso, sirve que no me hago expectativas, sirve que, ok, no lo espero, porque si yo lo espero en la película se acaba y no salió, puede haber cierto grado de decepción, por lo que yo sí soy bastante pro de los anti-spoilers, de quién, a quién no tengo que esperar, ¿va? Pero algunas personas no, como Suicide, por ejemplo. Bueno, ¿a qué voy con esto? Un pequeñísimo anti-spoiler de Multiverse. Si le puede llamar así. Perdón, si me lo había... No se me hace tan fuerte, güey, la verdad, creo. Wiccan y Speed no terminaron o no quedaron listos ya para un Young Avengers. Yo me acuerdo que en WandaVision dije, güey, ya, ahí terminan. Pues no, siguen morrillos. Bueno, Multiverse, después de Multiverse ahí terminan. Pues no, no sucedió. Digamos que se quedaron igual que en WandaVision. Estoy hablando de aspecto y de edad, pon tú. Cuando yo por alguna razón, de ciertas maneras, yo ya suponía y pensaba y esperaba que ya quedaran listos, ¿no? De edades decentes, con sus trajes o con su estructura de superpoderes, etcétera, ¿no? Wiccan y Speed, perfecto. No ha sucedido, pero bueno, ya están ahí, güey, ya están presentados. Claramente van por ahí, ¿no? Luego siguió Loki. Se dice que Kid Loki, según los cómics, Kid Loki es bastante un Young Avenger, perfecto. Luego se vino, ¿qué más? Falcon and the Winter Soldier. Este hizo la presentación muy leve del Patriota, pero muy leve. No lo dejó listo con traje ni con nada. ¿Quién sabe, no? What If no dejó nada. Hawkeye, evidentemente Kate Bishop. De eso esa prácticamente empezó ya lista y terminó mucho más lista. Lista para... Etcétera, güey. Estoy perdiendo mucho el tiempo, güey. Ya lo había comentado anteriormente. Se viene Ironheart. Por algo nos pusieron a Iron Lad. O el que va a ser Iron Lad en Endgame, etcétera, ¿no? Evidentemente se están formando unos Young Avengers. ¿Qué pasa? El otro día estaba como agarrando el pedo. Casi todo es mujer, güey. O sea, todo lo que están como generando nuevo o para futuras etapas son mujeres. Está el tema de Love and Thunder con Jane Foster, que va a ser la nueva Mighty Thor, una Thor mujer. Ya mencioné a Kate Bishop, ya, o sea, son como varios detallitos que me puse a pensar. A lo mejor una Moon Knight mujer. Todo esto nomás para esta mamada, güey. No sé por qué me fui a dar la vuelta tan feo. No, todo esto nomás para mencionar que, por ejemplo, la Moon Knight mujer es la que va a continuar para las siguientes fases del MCU. Y que el Moon Knight hombre, por así decirlo, nada más perteneció a este producto exclusivamente. Entonces no hay tanto camino de los Midnight Suns, ¿no? Digo, todo esto lo pensé como en medio segundo, güey. Cuando Honsu le ofreció el traje, yo sí dije... Mames, güey. O sea, no va a ser un Moon Knight hombre el que sigue para siguientes etapas, procesos, juntes, sobre todo juntes, que es para mí la verdadera carne del MCU. La verdad es que lo demás... ¿sabes? Bueno... Pero no, todo, güey, no mames, todo eso nomás para decirte esa mamada, güey, lo voy a cortar. No, no es cierto. Pero, pues sí, güey, todo eso pensé y al mero momento no se manejó así, ¿no? Leila no decidió, o más bien decidió no aplicar o no aceptar el trato, de acuerdo. No sé si es mi imaginación, pero en este último episodio le metieron más presupuesto porque de inicio Amit se ve muy bien. Si te la crees que está ahí, se ve ahí el cocodrilo, pero parado con ropa egipcia. Si te la crees. Y me puse a pensar en ese momento, no mames, a mí sí se ve bien, Honsu, ¿por qué no? Ah, no, espérame. Y hubo una escena donde estaba saliendo el güey, a chinga, sí se ve bien, güey. Entonces, en los primeros capítulos se veía de la verga el güey, se veía muy sillaiciado, así, feo, güey, feo, no te la creías que estaba ahí. Aquí se me hizo mucho más palpable. Quiero suponer que por ser el último episodio le metieron más feria. Y aquí Honsu se ve mucho, mucho mejor. O al menos esa es mi percepción. Creo que eso fue lo que pudo haber sucedido de alguna manera. Eso sí, es inevitable no pensar en que si nos puedes mostrar libremente a Honsu y a Amit, ¿por qué no me mostraste a los demás? A los güeyes de los que tenían avatars. Esos güeyes no estaban encerrados, estaban ahí. Puedo entender que en aspectos físicos poco podían hacer, es decir... Amit estaba controlando a Harrow. Lo que Harrow hiciera, los dioses poco podían hacer como explícitamente tocarlo, golpearlo, etcétera, ¿no? Que es lo mismo que pasa con Honsu, por eso necesita el avatar. Estoy de acuerdo, pero que se vieran, o sea, si bien no puedes hacer como que nada contra el avatar de Amit, sí puedes pegarle a Amit, que es lo que hace Honsu, ¿sabes? Más no puedes hacerle nada a su avatar. Para eso mejor tu avatar le pega a su avatar, por así decirlo, ¿no? Estos no tenían avatars, de acuerdo. Por lo que, o sea, fueron invalidados tan pronto para justificar que no fueran a estar en una pelea final y que esto solo fuera tema de Moon Knight y de Layla, ¿no? Layla. De acuerdo, pero que no salgan en ese otro plano astral donde sí se pueden ver. Sí le pueden pegar a Amit, güey. Sí, o sea, ¿por qué no salieron donde estaban? Cuando sí podían estar ahí. Obviamente se quisieron ahorrar todo ese GI de no sé cuántos monos faltan, güey. La Eneada son... ¿qué? ¿Son 9? Y luego menos estos güeyes eran 7. Fácil, faltaban 5, 6, 7 dioses. Que obviamente no quisieron meter efecto. Yo en ese sentido lo entiendo. Pero pues queda como flojo porque ellos... ¿por qué no estaban ahí? Sí podían estar ahí. Entiendo que ya no tenían avatar, pero sí pueden estar ahí, güey. Bueno, por supuesto preferiría quitarme de encima, güey, toda la secuencia de la manera en la que Mark revive, güey. Yo pocas veces y de pocas maneras puedo con ese pedo, güey. O sea, el tema del poder del amor, el poder de la amistad. Mames, cabrón, eran de las... son cosas que... me acuerdo muchísimo de Digimon, güey, o de Pokémon, de que esto es lo que generaba que evolucionaran. Güey, la serie era tan buena, las peleas eran tan buenas, los diseños, los personajes, que todo lo que me cagaban esas series era ese concepto. Que nada más pudieron bufearse, pudieron pegar el bufo mediante que su amigo confiaba en él, güey, no tiene puto sentido, güey. No me gustaban a mí esas cosas, pues, más bien. Independientemente que tenga o no sentido, independientemente del target, que evidentemente son mocosos de esa edad, como en su momento yo lo era, simplemente y a ninguna edad esto me pareció congruente de ninguna forma. Y no sé, güey, no lo prefiero. Por lo que no lo prefiero, güey. Definitivamente no lo prefiero. En base a esto, todo lo que tenga que ver con la manera en la que, a pesar de las reglas del mundo de los muertos egipcio, este vato ya estaba congelado en la arena, güey. Este vato se baja, el Mark, pero no se congela, o sea, se sale del campo de los juncos, pero a él no le pasa la misma petrificación. Posteriormente él lo agarra de la mano y por alguna razón ahí de que el poder de la amistad y tal, se descongela el vato.
Ok, a lo mejor estoy exagerando. Entiendo que sí tuvo como una especie de justificación, por así decirlo. Es el tema este de que, por lo que entiendo, Osiris, al ver el acto de amor, o no sé cómo describirlo, es lo que genera que los libere, ¿no? Quiero suponer que es de ahí que está. Dueris dice: ay, Osiris, eres un sentimental. Por ese tema, ¿no? Por el tema de que eso lo conmovió. Lo que sí sería extraño sería ver que eso también debe de estar altamente justificado o conectado con el tema de que él entendía que era el avatar de Khonsu, que tal vez era el único que los podía salvar. Si no me equivoco, Osiris era el güey, era uno de los güeyes que tenían su avatar y que se lo mataron. Entonces el vato, que si no me equivoco, el principal, ese que tenía como unos, que generaba como energía blanca con sus manos y hacía cosas. Por supuesto, pues no, quiero suponer que tiene que tener alguna justificación, pero a mi percepción sería suficiente con explicar que en ese preciso momento, es decir, en ese momento exacto, en esa situación exacta, Mark no es como cualquier humano al que se le vaya a perdonar la muerte, ¿sabes? Sino que era necesario que regresara para arreglar el tema de Amit, porque tiene poderes de Khonsu y etcétera. Pero es que si ya estaba ahí la justificación, ¿por qué tienes que hacer ese momento, ese acto de que le tocó la mano al petrificado, de que Mark le agarra la mano a Steven y también se petrifica él, se sacrifica por él, pero o con él más bien, porque se supone que no iba a servir de nada hasta ese momento el sacrificarse? Y luego, o sea, no sé, como que sí soy un poco faltoso de sentimentalidad en ese sentido. En ese sentido al menos, porque todo lo que se mostró en el capítulo 5 fue brutal. O sea, fue una espectacularidad como no te imaginas. Pero a lo mejor en ese sentido, ¿no? Como ya dije, el hecho de que el poder de la amistad hiciera evolucionar un Digimon, o cosas así, como que siempre me molestaron. Porque todo está basado específicamente en poder, ¿no? Y en cantidad de fuerza, de entrenamiento, como lo quieras llamar, no sé, pero no es muy realista, pero bueno, así fue, ¿no? Claro que tiene una justificación de alguna manera. Total, Moon Knight sale, ¿no? Sale a afrontar la situación y tal, y tenemos una parte donde esta Leila vuelve a hablar con Dueris, porque Harrow, el poderosísimo Ethan Hawke, ya se dio cuenta que Leila está ahí en la tumba, en la pirámide. Y con un rayo de su báculo hace que se empiece a derribar todo, ¿no? A derrumbar para que esta vieja se muera. Esa, más o menos es en esa secuencia donde esta vieja puede observar cómo el policía... No, perdón, el avatar, el que era avatar, creo que de Osiris, no me acuerdo bien, ni chequé bien los nombres. Puede seguir siendo controlado por Dueris a pesar de que esté muerto. Sería una situación curiosa porque no se supone que alguno de esos dioses de la Eneada podrán seguir haciendo lo mismo... controlar a los avatars aunque sigan muertos para seguir moviéndolos, peleando y tal, pero pareciera que a partir de que bajan a los avatars ya se acabó por completo la oportunidad, siendo que Dueris sí puede seguir controlando al avatar, ¿no? Es curioso. Y pues nada, ¿no? Como aquí no hay ningún pacto que la vaya a comprometer por toda su vida y tal, Leila decide decirle que si ocupa ayuda a Dueris. Dueris la toma como su avatar, por supuesto, temporalmente. Esta vieja sí no es malvada ni nada de eso. Entonces sí es lo que se vaya a necesitar, que por supuesto siento y confío en que esto va a durar más que solamente este periodo o esta situación final del episodio. Eso quisiera pensar yo, ¿no? Y cuando ya la va a controlar, güey, hay una parte donde dice: bien, 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 todo chido, tengo un fabuloso traje en mente. No, cabrón, estábamos suicidio y yo viendo el episodio, güey, y dijo eso y fue de: no mames, venga, güey, sobres. A eso me refería, ¿sabes? Con más trajes al final del episodio. Leila lo tuvo, la verdad es que de Leila no me lo esperaba, pero nada, para nada. A lo mejor hubo esta inferencia por parte de Honsu de que él le podía hacer el trato con ella. Y como digo, sí creí que íbamos a ver una Moon Knight, pero pues con cuerpo de mujer y así, ¿no? Total. Por otro lado, y antes de que se vea dicho traje, y ya posteriormente, algunas secuencias después, vemos cómo esta vieja sale con su traje, como que empezábamos a ver algo, como que pensábamos ver algo más vistoso, simplemente algo con máscara o algo con algo similar al de Moon Knight, y vemos que no, que ella sigue teniendo libre su cabeza, su pelo, y nada más es un traje, sí se ve doradesco como con blanco, pero pues no es como que tan, uff, al momento que sale, mientras ella se ve el traje. Y Suicidio fue de... no está tan cabrón. Como que imaginamos ver una Moon Knight amarilla. Así prácticamente. No, espérame. ¿Por qué amarilla? No. Imaginamos ver... Pues sí, otro traje muy vistoso, parecido al de Moon Knight, pero de mujer, ¿no? Y no es tan vistoso. Es como digo, o sea, algo que cualquiera se podría comprar, supongo, ¿no? Sin ser como tal un disfraz. Bueno, sí es un disfraz, pero... Sí, eso, ¿no? Es como una ropa muy formal dentro del aspecto y categoría egipcia. Como si fuera el traje ni siquiera de una reina, sino de alguna jerarquía en una estructura egipcia. No sé cómo describirlo. Y más o menos cuando estábamos pensando que el traje, la neta, no estaba tan chido, güey. Que la morra como que pasa las manos hacia atrás. Madres, que extiende las alas, güey. Pinches alas doradas metálicas, güey. O sea, pinche traje acá, caballero del zodíaco perrote, güey. Y Suicidio y yo fue de... Ah, sí, güey, está perro, güey. Sí, güey, te la compro, güey. Estuvo chido, güey. Está chido el pinche trajecillo. Ya, ¿no? Posteriormente, Moon Knight empieza a pelear con el poderosísimo Ethan Hawke. Y como yo ya mencionaba, se ve raro, güey. Se ve mal que Moon Knight sí tenga que un traje perro, güey. Que tenga un, pues eso, güey. Un traje chido, güey. Que tenga... No estás viendo como que la agilidad del vato. Y aunque la vieras, Oscar Isaac no se ve como que mal en ese sentido. Pero Ethan Hawke pues ya tiene sus añitos, güey. Sobre todo con la caracterización que le pusieron estrictamente de este güey, ¿no? Del profesor Harrow. Sí tiene una imagen muy más ancianesca, güey, la verdad. Entonces, pues sí se ve raro, güey. Se ve raro. Se ve... Que es que Harrow no podrá tener ese movimiento con su cuerpo, güey. No hay manera de que él tuviera movimiento con ese cuerpo o con esa edad. Entonces sí se ve muy raro, sobre todo las partes donde ya van como por el cielo y la chingada. Pues bien CGI-seado, güey, el Harrow. Y obviamente meter en CGI a un güey con un traje, pues es más sencillo que meter en CGI a un güey que luzca pues relativamente normal, con ropa normal, ¿no? Como que nunca se va a ver completamente bien. Por el contrario, como no sabemos bien qué pedo con un traje así en la realidad, no lo hemos visto brincar o moverse. No sé, güey, creo que se está entendiendo, ¿no? Pero sí el CGI, el de Moon Knight se ve bien y el de Harrow no. Entonces, pues como que no me llenó por ese lado, ¿no? Steven ya pelea chido. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero el vato explica, ¿no? Vas a ver los trucos que aprendimos. El vato se hace Mr. Knight, que es el otro güey, el trajeadito, y empieza a romper madres, güey. Órale. ¿Por qué o cómo? No sé, güey, no lo tengo claro, pero ya sabe pelear. Por supuesto, ya no están dejando a un personaje listo que... Lo que hizo en este episodio, ¿no? Que esté cambiando entre uno u otro. Eso se puede poner chido para futuras ocasiones, ¿no? Vemos la batalla esta de los dioses gigantes. Estos güeyes se hacen gigantes, se ve chido, güey, sí me gustó. Y no se diga todas las secuencias de acción relacionadas con Leila, güey. O sea, definitivamente necesito más de esta vieja en el MCU, güey. O sea, ok, como algo parte de Moon Knight, perfecto. De acuerdo en ese sentido, pero yo sí requiero que ella sea... un personaje importante, al menos visualmente, si bien no en trama, importante para una futura pelea grande. O sea, no sé si llegue a una Secret Wars esta vieja, así tal cual, porque se intuye y se espera que Secret Wars es la siguiente Infinity War. Lo acabo de explicar hace algunos minutos, no hablo de los siguientes
semi-eventos que hoy en día actualmente pareciera que todo lo que viene, que no sea serie, por supuesto, y que no sea película de origen, pues obviamente como Shang-Chi, como Eternals, algo que vemos por primera vez a este personaje, ya parece que todo es semi-evento, o sea, toda secuela, vamos a decirlo así, toda secuela apunta a ser semi-evento ya, güey, que es este primer nivel que yo explicaba, que ya no es una película tan individual, pero no llega a ser un evento chido, rollo Civil War, y ya, ¿no? O sea, sí. Entonces, un semi-evento, pues es eso, ¿no? Una cosa que técnicamente es una película individual, pero que como va a tener otros héroes que no pertenecen como a la misma temática de esa individualidad, ¿me explico? Por ejemplo, una Bruja Escarlata con Doctor Strange, o sea, no me malentiendas, claro que tiene la temática de la hechicería, mas no es un personaje secundario de una rama raíz de Doctor Strange, como lo puede ser Mordo, como lo puede ser Wong, a eso me refiero, a un personaje que esté de manera individual fuera de ese cotorreo y que aún así se unan. Entonces, todas las películas parece ser que actualmente ya van a ser semi-eventos, güey. Wakanda Forever apunta para ser semi-evento con el tema de Namor, con el tema de varios Black Panther, más de algún traje de Black Panther, quiero decir. Por ejemplo, Love and Thunder apunta a ser un semi-evento simple y sencillamente por tener participación de los Guardianes de la Galaxia. O sea, ya no se sienten como tan individuales en ese sentido. Doctor Strange, pues ahí tienes, ¿no? Doctor Strange está rozando entre saliéndose del semi-evento y queriendo entrar al evento, rollo Civil War y así, pero pues la verdad es que la cantidad de héroes no me parece la suficiente, al menos hablo durante toda la película, quiero decir, de inicio a final, como pudo pasar en Civil War, ¿no? No es como que todos los Vengadores aparezcan media hora en la película, pero todo lo demás sea Steve Rogers solo. No, todos salen por igual, particularmente en el caso de Tony Stark. Entonces, como que Doctor Strange tiene eso. Por la tanta aparición de Wanda, por así decirlo, está rozando entre querer ser una película semi-evento. O sea, es un semi-evento, que es una película normal o una secuela normal de Doctor Strange, pero con varias cosillas más, pero tiene tantas cosillas más que como que quiere llegar a ser un Civil War, pero no llega tanto. ¿Me explico? Porque como que faltaría algún otro Vengador que no tenga nada que ver con ninguno de esos dos a su vez. ¿Me explico? O sea, si Bruja Escarlata no tiene nada que ver con Strange, alguna otra cosa que no tenga que ver con ellos de la misma manera, un Ant-Man o algo así, como que no me faltaría eso para que ya fuera a lo mejor un evento, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con todo, güey? Ya los acabo de explicar, güey. No sé por qué lo estoy repitiendo. Y el siguiente macroevento, pues obviamente apunta a ser la Secret Wars, ¿no? La Secret Wars, las guerras secretas. No he checado bien de qué va ese pedo, a diferencia de Infinity War. Pero bueno, el chiste es que yo no sé si Leila vaya a llegar a una Secret Wars. Pero sí me gustaría que llegara a un evento, una grande como una Civil War, como una Multiverse of... Bueno, no, Multiverse no tanto, como una Secret Wars, punto, etcétera, ¿no? A lo mejor como un Falcon, punto, que de hecho la comparación no solo es conceptual, sino también estética, ¿no? Evidentemente todo mundo pensamos en Falcon cuando vimos ese pedo, otra Falcon, ¿no? Entonces, como un Falcon, que llegó como algo parte de Capitán América y lo teníamos bien presente en la batalla final de Endgame, ¿no? Ahora, y también en Civil War. Ahora, vamos a poner de ejemplo un Bucky. No solo aparece en ambos eventos, la trama de Civil War estaba relacionada con él. Entonces, no estoy diciendo que el siguiente evento de clase 2, vamos a llamarla así, clase 1, clase 2, clase 3. No digo que el siguiente evento clase 2 tenga que ver la trama con ella, güey, pero que salga en la pelea, güey, no se diga en un macro evento. Estaría interesante, güey, tener a, imagínate, a esos dos personajes aéreos ahí cubriendo la parte estratégica del cielo, güey, tanto el nuevo Capitán América Falcon como esta vieja, güey, estaría muy interesante, güey, la verdad, estaría muy perro. Sí, güey, yo en lo personal
me hace sentir algo muy muy similar a Makari, güey. A Makari de los Eternals. Sí, es como, ah, necesito más de este pedo. Necesito que sí, que no solo se vaya a quedar como algo de aquí. Y que la siguiente vez que hagan una unión, se lleven a Moon Knight, pero a esta vieja no. Y en la siguiente continuación de Moon Knight, otra vez la vuelvan a pasar. O sea, que sea algo solo de Moon Knight. No. Sí, sí me gustaría que fuera como una Falcon, güey. Como repito, o sea, que tenga esa... Que si bien nació de raíz del Capitán América, ya posteriormente se volvió así fuerte en las peleas, güey. El vato todavía no se va, güey. Entonces, me latería ese cotorreo, güey, la verdad. Posteriormente, ya en la batalla, ya viéndonos hacia el final, en la batalla final, con todo el mundo peleando y tal, y ¿sabes? Vemos una laguna mental. ¿Sí? Porque para este punto yo estaba pensando en el episodio, ok, esto se enfocó más en el final, lo de Leila por supuesto gasta tiempo y gasta mucho, mucha idea chida. Es decir, para mí en lo personal lo de Leila fue lo más destacable del capítulo, así, así te la pongo. La imagen, la armadura, las alas, la manera de cómo las usaba, cómo peleaba, es una build superheroína egipcia, güey, como le dijo una morrilla. Y como se gastó tiempo en eso de alguna manera, que estoy de acuerdo y estoy bien, claramente ya no queda como que mucho cotorreo para algo relacionado con, digamos, con el tema de la tercera personalidad, ¿no? Pero pues sí, al final yo me acuerdo que dije, no, se va a acabar la serie, a lo mejor la escena post-créditos tiene que ver con eso, pero ni siquiera demostrándonos, no sé, algo sí pensé que iba a ser algo que dejaran para después, ¿no? Para una segunda temporada o qué sé yo, si es que llega a ver, porque hasta la fecha no sé qué pensar del tema de las segundas temporadas. Todo el mundo se está, a ver, es que esto es otra cosa, todo el mundo se está yendo como que con la inercia de que son series, a ver, sí son series, pero que siento que todo el mundo se está yendo como que con esa inercia de que por ser series, pues temporadas, ¿no? O sea, cuando iba a la mitad de WandaVision, ¿y cuándo llegará WandaVision 2? Segunda temporada, más bien. A la verga, o sea, ¿y cuándo llegará Loki? O sea, ¿sí me explico? Y hasta la fecha, o sea, es fecha que fuera de Loki, si no me equivoco, no se está manejando una situación así. ¿Por qué? Porque las series, fuera de ser series normalitas, son productos del MCU, son como si fueran películas largas partidas en pedazos. A ver, las películas largas partidas en pedazos también tienen secuelas, efectivamente. A lo que voy es que si llegan a hacer esto, no creo que se vayan a llamar igual. Si acaso llegan a tener un nombre distinto, no se va a manejar como con el formato normal de las series. Que, ok, Moon Knight temporada 1, Moon Knight temporada 2. Es decir, que el nombre de la serie no cambie. Pero bueno, pues vemos esto, ¿no? Una laguna mental. Y de nuevo ellos se preguntan que, digo, va a empezar este vato y ya iba perdiendo, se genera la laguna mental. Y ya, posteriormente vemos cómo de alguna manera ganó la batalla. Es interesante cómo una de las partes más importantes de la serie, que es el final, los movimientos finales, la pelea final. Bueno, la pelea final la tuvimos, pero la parte final de la pelea final, es muy curioso cómo no lo vimos y la gente no está enojada. Yo no estoy viendo absolutamente nada de eso en internet. Y bueno, yo entiendo que la justificación o el motivo del por qué no sucedió es algo que fue importante y estuvo presente en toda la serie. No se diga que es la esencia. Eso de las lagunas mentales es la particular y la principal esencia del primer episodio, incluso, por poner un ejemplo, ¿no? Es la magia, es la chispa, es la esencia de ese primer episodio, de acuerdo, pero pues ahí está, ¿no? No se vio qué pedo. Interesantemente, no me queda claro si le cambia el traje o no al pasar a esta tercera personalidad. Él lo traía puesto, el traje de Moon Knight, sin la máscara. Cuando hace el cambio, lo sigue trayendo puesto, a menos de que se haya hecho el cambio, que es el cambio que se hace con Steven, que entre ellos cambian y también cambian los trajes, y no se vio bien o no quedó claro, pero ¿sabes? Si luego Leila lo hubiera visto un tercer y nuevo traje, pero no, hasta ese momento solamente le dice, ¿qué hiciste? O sea, no pareciera que el traje de Moon Knight haya cambiado, ¿sabes? El de Moon Knight, sí, efectivamente. Entonces, pues, sabe, ¿no? De alguna manera es esa tercera personalidad la que arregla la situación. La sensación que queda es un poco agridulce, es como está bien, pero no. Pero sí, pero no. O sea, es extraño, es muy extraño. Y pues nada, ¿no? Ya posterior a esto, se genera la situación final, encierran a Amit. Honsu le pide que la mate. Este vato le dice, bueno, que mate a Harrow, que es donde viene encerrado a Amit. Y este vato le dice que no. Cosa curiosa porque se supone que, a ver, si a un dios lo encierran en una roca y luego tú quebras la roca, lo liberas. Que no sería lo mismo, sería lo proporcional a matar a una persona si tú metes a un dios a una persona y luego quebras a la persona, o sea, la matas, sale liberado el cuerpo, el dios, ¿no? Pero aquí te dan a entender que si lo metiste a un humano y luego lo matas, matas al dios también. Ok, entonces, ¿por qué al meterlo a la roca y luego desmadrar la roca no matas al dios? No queda claro, pero bueno, mátalo para que ya Amit se vaya a la verga y deciden que no, porque no es igual a los villanos, ¿no? El clásico como concepto de un héroe, ¿de acuerdo? Posteriormente, ya los vemos a ellos en el psiquiátrico, bueno, vemos a Harrow en el psiquiátrico, al poderosísimo Ethan Hawke. Y nada, ¿no? Este vato vemos cómo lo... Ah, no, perdón. No hablo de ese psiquiátrico. Sí, lo siento. Primero vemos como que el final del tema del psiquiátrico, donde Harrow era el terapeuta, donde está Mark o Steven o cual sea el caso. Y vemos como que el final de esa situación. A ver, es que yo no entiendo, vato. O sea, yo no entiendo. Repito. Lo que a mí no me hace... lo que hace que a mí no me haga mucho esa escena o toda esa trama del psiquiátrico es por dos cosas. Primera, porque ya he lidiado con situaciones similares antes. Vengo de Matrix Resurrecciones, en general he consumido muchos productos de ese tipo. ¿Sabes? O sea, la isla siniestra. Digo, perdón, porque ahí ya va el spoiler. La isla, cosas como la isla siniestra, cosas como Fractura, la maldición de las hermanas, son muchas, lo estaba mencionando a lo largo de estas semanas, y de inicio pues ya ahí, ¿no? O sea, como que ya no me genera ese impacto. Y la segunda cosa, y sobre todo creo que es la más importante, que no hay manera en la que esa realidad del psiquiátrico pueda ser la real. ¿Por qué no hay manera? Porque es el MCU, y definitivamente Moon Knight eventualmente lo vamos a ver pegado con los demás. La gente hoy en día está confusa con Moon Knight, he checado en internet. Está confusa en el sentido de que como de bote pronto no le hayan un lugar a donde unirse a Moon Knight. Entonces Moon Knight es un producto que sí pertenece al MCU, que sí pertenece a Marvel Studios, pero que está aislado de esa conjunción, de ese todo que eventualmente se va a unir en alguna ocasión. Ya sea parcial o completamente, como en Endgame, ¿no? Yo creo que ahí está la clave de la diferencia de las clases, que cuando lo unes parcialmente, solo algunos, cuando solo unes de 2 a 3 personajes, es un semi-evento para mí. Cuando los unes un grupo grande, unos 6, 7, ese es el evento, ¿no? Chidote. Y ya cuando unes a absolutamente todo lo que se ha visto hasta el momento, todo, sin dejar nada fuera. Ese es el macroevento, ¿no? Bueno, por no hallarle de bote pronto a un grupo, porque evidentemente no es un mocoso para que vaya a ser un Young Avenger, evidentemente no es como que un Vengador per se, o un Vengador clásico al menos, seguro si le busco en los cómics, a huevo Moon Knight ha sido Vengador, te digo que todo puto mundo ha sido Vengador, hasta Thanos. Pero fuera de eso no es como característico, no es lo mismo a ver que sale un Ant-Man, una avispa, va a ser Vengador, tranquilísimamente, ¿sabes? Entonces, es esta confusión, por así decirlo, lo que la gente en redes esté diciendo un par de cosas. Primero esté diciendo que sí, que Moon Knight va a ser un Vengador. No, güey, no va por ahí, no lo veo así. Digo, es relativo, ¿no? Si tú ves un Endgame y escuchas como el Cap dijo Avengers Assemble, o sea, Vengadores Unidos, siendo que algunos de esos personajes no se considerarían como Vengadores per se,
¿sabes? Como cualquier integrante de los Guardianes de la Galaxia. Ellos no son Vengadores, ellos son Guardianes de la Galaxia. Claro, les tocó estar a todo el grupito ahí en la pelea. Y pues ya generalizas o englobas, ¿no? Pues ya, Avengers, todos son Vengadores, todos. Cada mínimo miembro de Wakanda, cuando realmente incluso hay varios Vengadores clásicos, por así decirlo, que técnicamente no son Vengadores y hasta la fecha, ¿sí? Me refiero a esto que se decía en la etapa después de Vengadores 1 a Civil War, de quienes estrictamente eran Vengadores, pero eran parte de la asociación de los Vengadores o del grupo, del corporativo, como se le pueda llamar, del grupo este que financiaba Stark. Técnicamente y hasta el momento Black Panther no es como que se haya vuelto un Vengador como tal, de decir yo soy un Vengador, ¿sabes? O sea, si nos vamos como que en esa línea, Black Panther no se ha convertido en un Vengador per se. Doctor Strange tampoco. Ese es el grado, tal es el grado que en alguna secuencia, me adelanto un poquito, no es spoiler, no es fuerte, pues quiero decir, si es algo nuevo, porque no sale en el tráiler, pero no es spoiler, este vato le dice a Wanda, oye, vengo por ayuda de una vengadora, o sea, yo no soy Vengador, y a esta morra le dice, pero hay más Vengadores, pues sí, güey, pero un arquero, la neta es que no, pura gente que tiene nombres de insectos, la verdad es que no. Él no se siente como que sea un Vengador. Él se siente, digo. Y sí, o sea, si te pones a ver como que la línea, este güey no es un Vengador, pero buscó a Stark. Estaba Stark, estaba Hulk, estaba todo ese cotorreo. Y ellos eran los Vengadores. Ellos, él solo estaba parcialmente trabajando con los Vengadores. Mas no se convirtió nunca de manera oficial y que se vea seguido y tal en un Vengador. Como puede estar sucediendo con una Capitana Marvel, que aunque esta tampoco te quedó claro, está teniendo una comunicación con un Shang-Chi, con un Wong, con un She-Hulk. Bueno, entonces Wong sí sería. No, güey, está raro, pero a eso me refiero, ¿no? Ya de por sí muchos no fueron técnicamente Vengadores, pero bueno, si son solitarios, si son personajes solitarios, pues uno en automático los une. Pero aplica diferente con agrupaciones como los Guardianes de la Galaxia, que técnicamente no son Vengadores, wey, son Guardianes de la Galaxia. Pero que les tocó estar ahí y les tocó estar en parte del grito de guerra, perfecto, güey. Pero me descarrilé. Todo esto para mencionar el tema de que él podría ser parte de los Vengadores, a lo mejor no de esa manera firmada, como se manejaba. En aspectos de trama, como se decía en las películas que era, oficialmente tú eres un Vengador, así oficialmente, no es algo que se esté manejando, ni es algo que parece que les importe tampoco a algunos. A Wanda eso le vale verga, no siente como esa exclusividad de yo soy una Vengadora, le vale chorizo, güey. Pero bueno, X, ¿no? A lo que me refiero es que Moon Knight no va a ser como tal un Vengador, y mucha gente también está poniendo por no poderlo encasillar o embonar en un grupo. No, pues es que Moon Knight va a ser un producto individual de Marvel. Parece ser que Marvel tiene pensado empezar a hacer productos individuales a lo DC, que no se vayan como tal a juntar. Güey, eso será la mayor estupidez de la historia. Claro que no. Eventualmente, al uno ver cómo gastó tiempo en Moon Knight, pero que luego no lo juntó con nada ni con nadie, vas a dejar de ver sus productos, medio intentando diferenciar cuáles van a servir y cuáles no, ¿sabes? O al menos esa es la manera fría en la que yo veo el MCU, que la verdad es como que lo más rescatable de todo este cotorreo, lo único rescatable de todo este cotorreo, a mi percepción, ¿va? Es interesante, por supuesto, cuando la realidad es que creo que está cantado ahí, ¿no? El tema de los Midnight Suns está cantadísimo, va por ahí el pedo, pero me perdí tremendamente, güey. ¿Por qué estaba explicando esto? Porque es el MCU, es un personaje que eventualmente se va a unir con otros. No había manera posible en la que la situación real fuera la del psiquiátrico. No había manera. Alguna película como lo que yo mencionaba en Matrix Resurrecciones. No hay manera de que esto sea el, ¿sabes? Como que el detalle, la posibilidad. Porque la película va claramente hacia un lado. Increíblemente... Es el psiquiatra el que está mal porque está intentando convencerte de que esto no es real.
Qué bonito para la película con su propia trama, una película que es género ciencia ficción. Aquí en la realidad, si se te presenta una situación así, ¿cuál es la verdad de las dos? Creo que sería clarísimo, tristemente clarísimo, ¿no? Y como la línea del MCU es una tendencia clara, no podía ser eso la realidad. Entonces, esa combinación de dos cosas generaba que ni la disfrutara ni supusiera que era real. Entonces, ¿para qué vergas la pones? Solamente confunde, porque puedo entender que para muchas personas esto haya sido la primera vez que vio algo de este tipo. Es decir, que no ha visto La Isla Siniestra, que no ha visto La Maldición de las Hermanas, que no ha visto etcétera, ¿no? Al grado de llegar a pensar, wow, de verdad todo era falso. Qué tristeza. O sea, esa sensación y ese impacto es fuerte. Si es fuerte y yo en su momento, si es la primera vez que te sucede, es sobre todo interesante, ¿no? Interesante por mucho. Pero. A mí no me funciona. No me funcionó en su momento. Y se vuelven otra vez como a despedir con eso. ¿Para qué? O sea, de hecho Harrow ya está técnicamente vencido y aún así lo vuelven a poner como psiquiatra. Y es como, entonces, ¿ganamos? Sí, parece ser que sí, Mark, ganamos. O sea, güey, realmente te hacen creer que todo ha sido una alucinación desde el inicio. Y que por eso se están como que yendo y regresando. Porque el vato sigue teniendo problemas y evidentemente el psiquiatra no está pudiendo ayudarlo. ¿Para qué se genera esa situación? Es que yo no lo entiendo. No lo entiendo, no lo veo necesario, irrelevante. No va hacia ningún lado porque esa no es la realidad. ¿Para qué le haces creer a la gente que el vato está loco y que lo que está pensando, que todo eso del superhéroe y el poder y los dioses lo está imaginando? Es que yo no entiendo. Y ya, ¿no? Fin del pedo. Escena postcréditos, que es la de Jake Lowley, ya sé cómo se llama, Jake Lowley. Era este cabrón el tercero. Es como italiano, ¿no? Italiano, francés, no sé, güey. No me vale verga. Pero tiene como que un estilo de vestimenta muy específico. Este güey sí es sangre fría, mal pedo. Ni siquiera como Mark. Lo que hace que tenga sentido todas las demás situaciones en las que ocurrieron cosas. De bote pronto no vimos si tiene un traje propio. Y por más que busco en los cómics, no parece que haya algo relacionado, porque ahora sí ya medio busqué, no parece que haya nada relacionado con eso. Los trajes dignos o característicos de Moon Knight, de fijo son dos, que son los que ya vimos, Moon Knight y Mr. Knight. No veo que haya una temática de diferentes trajes por cada personalidad incluso, ¿no? Entonces, pues sabe, ¿no? ¿Sabe? A ver cómo se va a manejar ese pedo. Y claramente lo vamos a ver en una continuación. Retomando la plática, güey. Así te agarra, güey, captar el pedo. Que no sé, una plática que estaba mencionando. Bueno, es que hice un corte, pero no dije. Perdón, un pequeño corte. Entonces, no seguí hablando de lo que estaba hablando, güey. Estaba hablando de las continuaciones. Valgo chorizo, güey. Las continuaciones, va. El tema de las continuaciones es una situación también, porque como yo mencionaba, yo no veo un Moon Knight temporada 1, temporada 2, temporada 3, pero llamándose igual. Estos funcionan a modo de películas y de secuelas por los que van a tener un nombre distinto. Mucha gente dice Loki temporada 2, pues realmente se va a llamar diferente, tal vez Loki Sylvie o no sé. Y si es que la tiene, porque hasta ahorita difícilmente un producto ha tenido una continuación como tal. Difícilmente. Ahora, siempre existe el fenómeno de que otro producto con un nombre, digo, en el MCU esto ha sido de toda la vida, que un producto con otro nombre sea la continuación de un producto previo con otro nombre, que no, si me explico, o sea, tú intenta ver cómo se veían las trilogías de los superhéroes en los 90, tú intenta ver Capitán América 1, Capitán América 2 y Capitán América 3, ni puta idea, güey, ¿me explico? Imagínate un Ant-Man 1, Ant-Man 2 y Ant-Man 3. Obviamente no. Sí son productos como la trilogía, pero la realidad es que es continuación de otra cosa y tienen cosas intermedias. Entonces, si llega a haber algo similar a una temporada 2 de Loki, por así decirlo, para nada será lo que siga. Yo creo que la continuación específicamente de Loki la vemos de otra manera en otro lado. De hecho, yo pensé que eran multiverse, pero no, anti-spoiler, lo siento. No salió nada de eso. Yo sí supuse, yo en su momento lo mencioné, incluso si hay una segunda temporada de Loki,
no será continuación de esto. Esto va a ser cerrado en Multiverse. La segunda temporada será continuación de algo que se haya quedado pendiente en Multiverse o en alguna otra cosa. Y va a generar este efecto de que ver temporada 1 de Loki y temporada 2 de Loki no tenga nada que ver porque hay algo intermedio. Repito, como cuando uno ve las tres. Repito, como cuando uno ve las tres películas seguidas del Capitán América, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, así es como sucede, así es como funciona este pedo. ¿A qué voy con todo esto? Que estrictamente la continuación de Jake Lowe. Todo esto para mencionar esto. Estrictamente la continuación de Jake Lowley la vamos a ver en el producto que sigue de Moon Knight o en algún producto futuro, próximo, que no tenga que ver con Moon Knight de nombre al menos. Veamos lo que siguió con Moon Knight y con Jake Lowley. Es que no queda claro, ¿sabes? Y aún acabándose nadie ha dicho nada de una segunda temporada. No, hasta ahorita, como repito, no parece que vaya por ahí. What if, si acaso. Pero pues What If tiene un formato distinto. ¿Quién sabe, no? La verdad es que hay ciertas cosas que la gente está dando por hecho. Que evidentemente hay muchas cosas que la gente está dando por hecho. Que si la fase 4, que si la temporada 2 de WandaVision, que si la temporada 2 de Loki. Simple y sencillamente, la fase 4, pues es lo que sigue la fase 3 cuando nadie le ha llamado fase 4. De allá digo, de los de Kevin Feige y toda esa banda. Las siguientes temporadas de series, definitivamente no, porque sean series nadie ha dicho que funcione así. Y si llegara a haber continuaciones, las continuaciones o las secuelas van a funcionar exactamente igual que las secuelas de las películas del MCU, que para nada tiene continuación ver un Capitán América 1 y luego la que sigue es el 2 y luego la que sigue es el 3. Ni de pedo. De Capitán América 1 siguen Vengadores 1 estrictamente, más cosas. Bueno, si quisieras conectar solo esa línea, ignorando las demás tramillas, técnicamente es Capitán América 1, Vengadores 1, luego sigue Winter Soldier, luego, tendrá que seguir Age of Ultron, obviamente, y ya, Age of Ultron, y ya luego Civil War. Es un tema interesante, ¿no? Entonces, es eso, si llega a haber segundas o terceras temporadas de las series, aún así tendrán cosas en medio. Entonces, por eso es lo que digo, que todo el mundo al ver cómo se acabó una serie dice, sobres, güey, que si pasó lo de Kang, segunda temporada de Loki, no creo que lo veamos específicamente en la segunda temporada de Loki, aunque la haya, debe de haber algo antes que continúe ese pedo, y la segunda temporada de Loki va a ser una continuación de esa continuación previa, ¿me explico? Lo mismo aquí, Jake Lowley, segunda temporada de Moon Knight. A lo mejor lo checamos antes, ¿no? Ahora, también hay muchas cosas que evidentemente la gente está probando a ver si funcionan. Y la siguiente continuación ya no va a ser la segunda temporada, va a ser una película. Como le pasó a Falcon and the Winter Soldier. Que todo el mundo hablaba de una segunda película y tal. Pero pues, simple y sencillamente, su continuación ya va a ser una película. Una Capitán América 4. No se va a llamar así, pero es un decir. Entonces, pues nada, ¿no? Creo que aquí ya estoy divagando. El caso es que así es como funciona todo este cotorreo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Como producto individual, como producto central, pues como ya dije, tuve ahí mis cotorreos, ¿no? No es la cosa más increíble que he visto, ni mucho menos. Yo sí soy un espectador basura del MCU. Yo nomás espero ver como qué pedo con las conexiones, con las uniones. Esas son las partes que a mí me interesan. Poco más, sinceramente, ¿va? Pues nada, por parte de este podcast sería todo. Ahí queda más o menos la serie Moon Knight. Para quien esté escuchando esto en la compilación de todas las partes pegadas de Moon Knight, pues también este pedo ya llega a su final. Muchas gracias por haberlo escuchado. Y pues nada, ¿no? Ya por mi parte sería todo. Esto fue Infancia Eterna, transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo, girando en la segunda estrella a la derecha, directo hasta el amanecer. Recuerda que en el momento en el que dudas de si puedes volar, dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Yo soy Riser y hasta el siguiente episodio. Sobres.